Álvaro Real.
El espejo.
Muy buenas tardes, Papa Francisco sigue en Paraguay. Hoy es la última jornada de su viaje a Latinoamérica. Hay miles de fotografías, de gestos que destacar. Cuando habló de la mujer paraguaya, cuando visitó a los niños enfermos, su denuncia de las ideologías y la corrupción, su devoción y emoción ante la Virgen de Caacupé. Me quedo con algo sencillo. Un joven le hizo una pregunta al Papa Francisco, una pregunta universal, algo que cuando lo escuché pensé, eso lo hubiera preguntado yo. Un joven preocupado por hacer que la sociedad sea un ámbito de fraternidad, de justicia, de paz y dignidad para todos. El Papa constató que la verdadera felicidad pasa por la lucha de un mundo más fraterno y le afirmó, qué bueno que ustedes jóvenes vean que felicidad y placer no son sinónimos, animándoles a jugársela por algo, a jugársela por alguien. Esa es la vocación de la juventud. Pero sobre todo me gustó una parte de su respuesta, cuando le pide que escuchen a los ancianos. Busquen charlar, aprovechen a escuchar la vida, las historias, los cuentos de sus mayores, de sus abuelos, que hay sabiduría ahí. Pierdan mucho tiempo en escuchar todo lo bueno que tienen para enseñarles, insistió. Ellos son los custodios de ese patrimonio espiritual de fe y valores que definen a un pueblo y alumbran su camino. Una nueva muestra de lo importante que es para el Papa Francisco la memoria, el recuerdo y la sabiduría de los ancianos. Y así, directamente nos vamos a ir hasta Paraguay, porque allí está Paloma García Bejero. Paloma García Bejero, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Álvaro, ¿qué tal? Pues mira, estoy en el Bañado Norte, que es uno de los barrios más pobres de Paraguay. Estamos en la periferia, aquí no ha venido nunca nadie, podemos decir. Y no vienen los gobernantes, y no vienen nada más que la gente de la iglesia a hacer la labor de pastoral y asistencial. Pero viene el Papa Francisco, les estamos esperando, en media hora vienen. Uh-huh. Y tengo a mi lado a Sara Domínguez, que vive aquí, que te va a contar qué es lo que pasa, por qué viene el Papa al Bañado Norte, Sara.
Y porque sabes que mi hija seguramente se dio cuenta que acá hay muchas educación. Y sí, porque pedimos a los gobernantes, estamos intentando, pero no hay respuesta. Porque siempre cuando hay inundación nos mudamos todos, nos fuimos todos donde os vais. Quedaba por ahí nomás. Sí, sí, porque nadie se deja su casita. Sí, y por tanto se está todo bien, no sabéis. Esperamos la costanera, estamos esperanzados. Uh-huh. Nosotros, yo ya soy vieja, aunque sea para mi nieto, quiero que se haga la costanera. Por favor. Pues Sara me contaba que cuando aquí hay inundaciones, porque el río está muy cerca, se quedan directamente sin casa. Les llega, imagínate, más que a la altura de los hombros el agua. Y lo pierden todo, y luego vuelven. Y así, ella concretamente lleva 40 años, tiene bien. Su esperanza hoy, de Sara y de todos los que vienen aquí en el Bañado Norte, es que está pasando, no piden nada más, solo la bendición del Papa.
Paloma, aprovecho como estabas con Sara para preguntarte, de 0 a 10, ¿cómo están de contentas las mujeres paraguayas después de lo que dijo el Papa Francisco?
Bueno, las mujeres paraguayas están felices porque ya era la mujer gloriosa de América Latina antes de que el Papa lo dijera, pero imagínate oírse decir a uno de ellos, te voy a pasar con Valeria, que es una voluntaria de toda la página web del Papa en Paraguay, trabaja para la iglesia de aquí de Paraguay, ella es una mujer paraguaya, que te lo cuente, qué le ha pasado cuando el Papa lo dice.
Valeria, ¿qué sentías en esos momentos cuando el Papa hablaba de vosotras, de esa fuerza de la mujer paraguaya?
Muy buenos días a toda la audiencia también. Pues realmente, por mi edad, ¿verdad? Me siento muy joven todavía, no me siento digna de recibir este elogio, ¿verdad? Porque realmente el Papa sabe que era esa mujer paraguaya luchadora, ¿verdad? Que reconstruyó nuestra historia, pero sí me inspira muchísimo a imitar a esas mujeres, ¿verdad? A imitar toda la valentía que tuvieron en reconstruir la patria luego de la guerra, ¿verdad? Que sufrimos nosotros la Triple Alianza, pero también creo que hoy en día tenemos nosotros los jóvenes muchísimo que reconstruir, ¿verdad? Entonces, para mí ese elogio del Papa es como un aliento a seguir.
Paloma, ¿estás ahí? ¿Te perdemos por algún momento? ¿Sigues ahí?
Sí,
te paso.
Sí, no, simplemente Paloma, bueno, lo que nos quedan dos actos fundamentales, ¿no? La misa en Ñuguazú y los jóvenes en Costanera, ¿no? ¿Qué esperan sobre todo los jóvenes? ¿Qué te dicen?
Pues mira, yo esta madrugada he estado con ellos porque en Ñuguazú estaba al lado del hotel donde nos alojábamos los periodistas y Cristina Fernández de Kirchner, por cierto, que se ha quedado en el mismo hotel porque ha venido para esta misa precisamente y se va después. Álvaro, toda la noche de caminata, allí no ha dormido nadie y el recinto estaba lleno prácticamente desde las 12. Dicen que caben 2 millones, luego ya veremos cuáles son las cifras. Los jóvenes están, pero, ¿cómo decirte? Imagínate una jornada mundial de la juventud. Uh-huh. Con gente que jamás ha estado en una jornada mundial de la juventud, claro. Y la vive como si fuera la primera vez.
Claro, que está, de verdad, que está deseando estar llegada.
Pues porque es que estos hacen una jornada doble, ¿eh? Primero la misa y luego el encuentro de los jóvenes, que no por casualidad el Papa ha querido que sea lo último en esta gira latinoamericana. Así que me parece que vamos a tener muchas alegrías. El Papa está feliz, está casadillo, pero está feliz, y desde luego... Vamos, la salud no la puede tener mejor, te lo digo de primera mano.
Pues Paloma García Vejero, muchísimas gracias y nada, buen viaje y lo que queda de jornada. Un fuerte abrazo.
Que será mucho, ya verás. El
seguro
Papa está
que
llegando,
sí.
Oímos ya los helicópteros en el Vallado Norte.
Pues justo... Y mientras el Papa va llegando allí donde justamente se encuentra nuestra corresponsal Paloma García Vejero, vamos a recordar un poco cómo fue la jornada de ayer. Fue una jornada muy intensa. Tras la emocionante visita a KQP y las visitas al Hospital de Niños y la Fundación San Rafael, el Papa Francisco entraba en el Estadio León Condou, en el Colegio San José de Asunción, donde iba a encontrarse con representantes de la sociedad civil paraguaya. A su llegada, alguien le dijo que una persona estaba secuestrada por el ejército y le pidió que hiciera algo, reveló él mismo en su discurso. Francisco, la verdad es que él explicaba que no entendió bien el apellido que le dijeron, pero quiso responder a esta petición como a muchas otras que le están haciendo en este viaje por Latinoamérica. En la parte final de su alocución se lanzó, suscitando aplausos. Yo no digo si es verdad, si no es verdad, si es justo o no es justo, pero uno de los métodos que tenían las ideologías dictatoriales del siglo pasado era apartar a la gente, o con el exilio o con la prisión, o en el caso de los campos de exterminio nazis o estalinistas, la apartaban con la muerte. El Papa hablaba así de las ideologías.
Las ideologías terminan mal, no sirven. Las ideologías tienen una relación o incompleta o enferma o mala con el pueblo. Las ideologías no asumen al pueblo. Fíjense en el siglo pasado, ¿en qué terminaron las ideologías? En dictaduras, siempre, siempre. Piensan por el pueblo, no dejan pensar al pueblo.
El Papa continúa afirmando que para que haya una verdadera cultura política y del bien común es necesario que haya juicios claros, juicios nítidos. Anteriormente, el Papa Francisco tuvo duras palabras contra la corrupción.
La corrupción es la polilla, es la gangrena de un pueblo. Por ejemplo, ningún político puede cumplir su rol, su trabajo, si está chantajeado por actitudes de corrupción.
Bueno, y alguien se estará preguntando, y hoy no nos han contado los santos de la semana, no se nos ha olvidado. Jesús Luis, aquí están, buenas tardes. Bueno, es que teníamos justo a Paloma, que estaba llegando el Papa, hemos cambiado un poco el orden, y los santos de esta semana, bueno, la Virgen del Carmen.
Pues nos quedamos con la Virgen del Carmen, con esta gran devoción mariana que en algunas zonas incluso de allí, de aquellas tierras hispanas, pues tienen un arraigo en toda la cristiandad, pero hablaríamos también especialmente de Perú, donde allí tienen una celebración muy especial. La Virgen del Carmen, que sabemos que queda prefigurada en el Antiguo Testamento cuando Elías manda a su criado Giezi a que vaya a otear el horizonte desde la montaña, entonces sube aquella nubecilla, por eso la Virgen del Carmen está como rodeada de una nebulosa nubecilla, recordando aquella pequeña nube que subía desde el mar hacia el cielo. Con el tiempo surge la orden carmelitana, un poco como patrón, bajo el patronazgo de la Virgen del Carmen, ha habido reformadores como Santa Teresa de Jesús, que este año estamos en ese quinto centenario de su nacimiento, y hasta el día de hoy, por la Virgen del Carmen, con esa devoción, con el escapulero que entregó a San Simón Stock, y hay que decir que también es la patrona del mar, y por eso también viene ese día es el Día de las Gentes del Mar.
Pues muchísimas gracias.
Gracias.
Jesús Luis. Bueno, se lo comentábamos la semana pasada. Un grupo de migrantes de Bujalev, que habían sido desalojados de los pisos que ocupaban, entró en el atrio de la Catedral de Tánger. Esa noche, el arzobispo de la ciudad, el Monseñor Santiago Agrelo, abrió la cripta de la catedral para acoger a los que habían sido expulsados de sus casas y buscó el modo de que todos tuviesen comida. No nos hemos quedado ahí, porque Carlos González ha podido hablar con él. Charlie, muy buenas tardes.
Hola Álvaro, muy buenas tardes.
Veo en la escalinata a un niño que apenas sabía andar, es decir, un pequeño, pequeño, estaba en pie, pero se movía muy torpemente y con chupete. Entonces me acerqué, pero ¿cómo es que este niño durmió aquí esta noche?
Intentar poner nombre al dolor, al hambre o a la desnudez se escribe con la tinta del color de la pobreza.
Se te cae el alma, no sé si era el cansancio, si lo que era, apenas era capaz de articular las palabras. Un emigrante, le entendí que estaba allí desde el primer día. Es una situación que se te parte el alma. Y yo no sé cómo va a terminar todo esto, es que no lo sé.
El día 1 de julio, el arzobispo de Tánger, discípulo de un amor que ni se encierra ni se encadena, abrió la cripta de la catedral para acoger a todos aquellos que habían desalojado de sus casas para darles refugio, alimento y dignidad.
Se hizo una lista de personas vulnerables, en primer lugar por las mujeres encinta, a continuación las mujeres con niños, luego los menores de edad. Bueno, esto, la delegación puede ponerse a buscar inmediatamente alojamiento para estas personas. Y así se hizo.
162 personas atendidas que hoy se cobijan bajo las manos de un dios para el cual los pobres de la historia son los preferidos de su reino.
Jesús no les ha olvidado. En un balance no hay una casilla reservada para Dios. Pero aquí Dios está en todas las casillas.
Monseñor Agrelo ha aprendido a reconocer la voz del Señor en los despreciados y escarnecidos.
Lo fácil que es pasar de servir a los emigrantes a servirse de los emigrantes. Lo fácil que es.
Por eso ama, sin descanso, y aunque a veces venga el miedo.
Yo cuando me levanto la primera hora es para el Señor. Yo esta noche me levanté a las 2. Pues me fui derecho a la capilla. Uno necesita tener también un hombro en el que descansar y sentirse fuerte.
Servir, esa es su misión, para que todos tengan vida.
El encuentro con el Señor es un aguijón, es un estímulo. No es sacar fuerza, sino que es ir a alguien que te da una patadita en el trasero y te dice a currar en mi nombre.
Es la voz de un pastor bueno que infunde la esperanza que nos da el que más nos ama y que se hace hermano menor para que otros dejen de beber las migajas del dolor.
Necesitamos de los emigrantes para que nos salven, para que nos curen.
Porque al final, aunque amanezcan el dolor y el frío en la noche de Tánger, su arzobispo solo sabe hablar de amor.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado. ¿Cómo es tu verano?
Esta mañana sí que había bochorno, el cielo se convirtió en color gris plomizo, pero ahora luce el sol.
La información va contigo.
Y como quien dice, nos acaba de llegar.
Sea cual sea tu plan, el nuestro se mantiene.
Qué bien se está en la piscina, en la playa, en la casa del pueblo.
O de vacaciones.
Vamos.
Este verano, hagas lo que hagas, tienes COPE muy cerca.
Pues aquí lo dejamos. Mucho calor, un arreón de calor.
COPE. Estar informado.
Hola, soy María Teresa Campos. ¿Ganas de ahorrar en el teléfono de casa? Con mi fijo de Orange puede llamar a todos los fijos nacionales las 24 horas por tan solo 12,10 euros al mes. Además, no paga la cuota de línea, conserva su número y no necesita hacer ninguna instalación. Llame gratis al 1414 o entre en su tienda Orange.
Orange.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues ahora seguiremos analizando lo ocurrido en este viaje del Papa Francisco, que hoy es su última jornada con nuestro compañero Esteban Pítaro. Pero antes quiero hacer una pequeña visita, porque 5 años llevan esperando en Santa Cruz de la Palma la llegada de la Virgen. Estamos ante su domingo grande, un domingo que lleva viviéndose con devoción y alegría desde las 7 de la mañana, y nos vamos a ir hasta allí para hablar con un romero, con Paco Hernández, con nuestro compañero Paco Hernández, que creo que en estos momentos allí está con esta alegría y esta emoción en esta fiesta. Paco Hernández, muy buenas tardes.
Buenas tardes, amigo. Buenas tardes a todos los oyentes de COPE. Efectivamente, en estos momentos tiene lugar en la parroquia del Salvador, en la capital palmera, la Eucaristía Pontifical, que fue la que acoge este pueblo palmero a la imagen de la Virgen de Nuestra Señora de las Nieves, que es su patrona. Antes de 1676 hubo muchas calamidades en la isla, hambre, peste, la erupción de 2 volcanes. El obispo, al visitar la isla, descubre la devoción que tienen los palmeros a esta imagen y decreta, 5 años después, a partir de 1680, que la imagen baje. Por tanto, hace aproximadamente una hora, 335 años después, los palmeros han cumplido con ese voto de entonces, de los antepasados de entonces, en 1680. Una fiesta muy bonita, de la que llevan ya 2 semanas preparándose para ello.
Yo, bueno, creo que hay varios momentos muy emocionantes, ¿no? El diálogo del castillo y la nave. Y luego creo que otro de los grandes momentos es la loa. ¿Qué es la loa?
Efectivamente, es un canto de alabanza a la Virgen. Estaba el coro a efecto que se compone para efecto de la bajada de la Virgen, la Sinfónica de las Palmas de Gran Canaria, y bueno, la Virgen y los ángeles la saludan con alabanzas a María, diciendo algo así como: Purísima María, recibe este pueblo en su cariñoso inmenso, cual perfumado incienso, la fe del corazón. Y entonces los ángeles, el templo, que lo interpretan los ángeles, responde cantando: Sacro templo, tabor misterioso, entreabre tus puertas, toca, sea tu roca, sea tu altar. Y entra la imagen de la Virgen, ¿no?
Qué bonito. 5 años esperando este momento. ¿No es mucho tiempo? ¿Cómo se vive la espera?
Pues se vive con intensidad porque, bueno, en la isla el lugar por excelencia de peregrinación es el santuario de la imagen de la Virgen de las Nieves, a la cual se le tiene muchísima devoción. Por tanto, se le espera con mucha ansia, ¿no? Es una esperada siempre, siempre deseada y mil veces anunciada a lo largo del año, porque a lo largo del año litúrgico pues hay muchas celebraciones allí en ese lugar de excelencia, de peregrinación de excelencia en la isla.
Pues Paco Hernández, desde la isla de La Palma, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esta bajada de la Virgen de las Nieves, que ya hace 5 años, recuerdo que me hablaba mucho de ella y me decía: a ver si venís.
Exactamente, a ver si un día vienen, sí, dentro de 5 años.
A ver si en el 2020.
María, Madre de Nuestra Esperanza, es el lema con el que baja la imagen, y ya se encuentra en la isla. Por tanto, a partir de aquí pasan 23 días en el templo con distintas actividades, un día para el perdón, un encuentro de todas las realidades pastorales, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, recordamos esa loa, porque me ha gustado mucho, Purísima María, la apunte rápido, ¿eh? Recibe de este pueblo en su cariño inmenso, cual perfumado incienso, la fe del corazón. Lo dije bien.
Hago de templo, digo, sacro templo, tabor misterioso, entreabre tus puertas, tu roca sea altar.
Paco Hernández, muchísimas gracias.
Un abrazo,
un fuerte abrazo.
Nos
vamos a Hispanoamérica. Y nos vamos hasta Buenos Aires. Esteban Pítaro, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, el lugar donde no hay que estar en Buenos Aires, hay que estar en Asunción.
Bueno, no, ya, pero simplemente llamaba para dar otra visión. ¿Cómo lo estás viviendo desde allí? ¿Cuánta envidia tienes?
Yo creo que mucha, no, pero en el fondo yo creo que es un viaje a América Latina que el Papa está haciendo en etapas, ¿no? Se me ocurre que hoy, estos días, estamos viendo la primera etapa en este viaje Ecuador, Bolivia, Paraguay. Seguramente habrá una segunda etapa con el viaje a Cuba en septiembre, y bueno, y el año que viene con la ilusión de que Chile, Uruguay, Argentina, que parecería estar confirmado, sería una tercera etapa.
Bueno, vamos a...
también el que viene México.
Vamos a analizar esta primera etapa que aún no ha concluido, pero bueno, un primer análisis, si te parece, Esteban, vamos a ir país por país y lo vas analizando. Por ejemplo, Ecuador. Por un lado, vaya discursito largo el de Correa, y por otro lado, me gustó mucho lo del Alzheimer espiritual, ese alegato del Papa por la memoria.
Hombre, exactamente. Bueno, lo de Correa... es que evidentemente es el presidente latinoamericano que más lo esperaba al Papa por un tema de afinidad personal. Él es católico, se dice católico. Y además el Papa le dijo: usted me ha citado demasiado, ¿no? pero bueno, de cualquier manera, sí, lo que vos decís de la semer espiritual es un mensaje que el Papa dio a los consagrados, a los religiosos, a los sacerdotes, diciendo que no olvidarse las raíces, ¿no? No olvidarse de dónde vienen. Es un mensaje que va en línea a la crítica que él hace a la carrera eclesial, pero de alguna manera vuelve sobre esto de no olvidarse las raíces, que es uno de los mensajes que estuvo más presente en los tres destinos, ¿no? Que el pueblo no se olvide de dónde viene. De alguna manera, a eso se refiere el Papa cuando habla del Alzheimer espiritual. Por supuesto, la visita de Ecuador, tanto la misa en Guayaquil como la misa en Quito. En uno estuvo medio Ecuador, en la otra mitad de Ecuador. Uh-huh. Muy emocionante, ¿no? Un mensaje precioso a la familia en Guayaquil. Por supuesto, muy centrado en María. Todo el viaje, muchas referencias a María, pero sobre todo en la primer misa popular ahí, allí en Guayaquil, ¿no? Este juego que él dijo, uh-huh, repitamos todos juntos, María es madre, María es madre, precioso.
Bueno, vamos a Bolivia, allí tenemos el regalo de Evo Morales. ¿Qué te pareció? Bueno, y luego algo más, lo encuentro con los movimientos populares.
Hombre, bueno, en primer lugar, el regalo de Morales, pensemos que el Papa no está visitando una monarquía noruega, ¿no? Es decir, de alguna manera, una travesura, decía un obispo boliviano, pero bueno, mucho con la crítica no vamos a cambiar, sobre todo porque para el boliviano eso fue prácticamente insignificante al lado de la visita del Papa, ¿no? Recordemos, estamos hablando de la cruz del padre Luis Espinal, que es una cruz que tiene una hoz y un martillo abajo, el Papa no la conocía, lo confirmó después y tampoco le habían avisado que se le iban a regalar, pero bueno, insisto, al lado de lo que fue el viaje a Bolivia, insignificante por los distintos, por supuesto, por la misa en el Cristo Redentor en Santa Cruz, por el encuentro con los movimientos populares, un discurso que da mucho para leer, que no hay que sacar de contexto, que insiste mucho en las tres T, ¿no? En la tierra, el techo y el trabajo, un encuentro muy puente también con distintas asociaciones que no tienen mucho que ver con la Iglesia, que incluso algunas que quizás hasta en algunas circunstancias lo combaten, por eso muy importante ese encuentro, como vos decís. Y algo más, que en la visita, por supuesto, más todos los gestos que vamos viendo del Papa, ¿no? Pero ya en el Cristo Redentor en Santa Cruz, el Papa se detiene en la mujer, en la madre, y dice, me conmuevo cuando veo a muchas mamás cargando a sus hijos en la espalda, que es un respeto, una señal de respeto a la madre latinoamericana, que él, por supuesto, en Paraguay la lleva, digamos, a la máxima.
Bueno,
¿no?
Claro, por eso te iba a preguntar, bueno, en Paraguay, llega a Paraguay, llega la fiesta, vaya recibimiento, sobre todo el mensaje a la mujer paraguaya. Por cierto, ¿la mujer argentina se ha enfadado?
No, para nada. Aunque quizás un poco sí, pero bueno, en fin.
No lo van a decir.
De alguna manera tiene que ver con el respeto que el Papa le tiene a la mujer, a la madre paraguaya, dice, la más grande de América. Esto tiene que ver con la guerra del Paraguay, que a mediados del siglo XIX, de alguna manera, mermó en un 90% de la población masculina de Paraguay, y es la mujer paraguaya la que saca adelante el país. El Papa la conoce muchísimo, por supuesto, de sus años en Buenos Aires. Y bueno,
y luego, Esteban, me gustaría preguntarte por la emoción del Papa en la Virgen Caacupé. ¿Por qué esa emoción?
Claro, bueno, principalmente justamente por esto, porque él la conoce muchísimo de sus años en Buenos Aires, de la comunidad paraguaya en Buenos Aires, pero claro, la parroquia de Caacupé, en medio de la villa que él tenía aquí en Buenos Aires con el padre Pepe, tampoco tiene que ver con el santuario de Caacupé, así, ¿no? Por eso la emoción y un regalazo a Nuestra Señora de Caacupé, ¿no? Transformar, convertir el santuario de Caacupé en basílica, claro que muchos no esperaban, y realmente merecidísimo que tenga esta condecoración, este templo tan importante de América Latina.
Bueno, son tantas y tantas y tantas cosas, y además queda esta tarde. Esteban Pítaro, muchísimas gracias por este primer análisis. Un fuerte abrazo y hasta la semana que viene. Pues no tenemos tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde. En la producción estuvo Jesús Sacristán, en el control técnico Pablo Fernández. Ahora sigan informados con Antonio Wright y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.